Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
Pedro Marina.
Egunon, muy bien.
Y Mikel Jauregui.
Egunon.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que nos escriban a través del 688-88-77-88, que dejen sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, un día, estábamos hablando de procesiones, por cierto, ¿eh? Esto de las tradiciones, ¿verdad? Sí, ayer sí. La del borriquito, hoy llega la del Nazareno, que es una de Bilbao, es una de las, de las procesiones, digamos que más enraizadas y arraigadas, sí, sí. Como es el caso, claro, por toda la zona de Bilbao Vieja, San Francisco, Zavala. Me haces así, Pedro.
No, yo ayer
porque
no
tú no fallas. Tú
estabas
no fallas.
Viéndolo, no, no fallo, pero me llamó la atención por el nuevo paso que sacan del Burriquito. Cuesta ver al Burriquito. Es tan pequeño.
Bueno, pues por
es
eso
que
es un,
casualidad comentar.
Por eso es el Burriquito.
Pues, pero no sale, que sí,
sí que está ahí, que está ahí.
Pues es el Burriquito.
Sí. Costaba verlo.
Yo reconozco que a mí como la iconografía, ese tipo de iconografía me encanta, me apasiona. Y por cierto, tengo un conocido que es imaginero sí. Ahí en Andalucía, sí. Que es una auténtica maravilla, o sea, hace obras de arte y en algunos lugares pues aparecen sus pasos, dices, es una pasada, solamente para ver, ya incluso al que quiera desprenderse de cualquier ámbito religioso, ¿no? Ver todo sí.
A mí me sorprendió, ayer
la imaginería y demás.
Que procesionaron, o sea, asustado.
Sí, sí.
O sea, se ve que eso mantiene fuerza y tal. A mí me encanta, porque es una tradición que me gusta mucho.
Bueno, a mí no.
Yo soy ambivalente.
A mí no me gusta prácticamente nada. Concito sí. Un poquito esa historia, esa épica.
Militar, sí, militarista que tiene.
Sí. Y a veces digo, voy a Madrid a ver el desfile de las Fuerzas Armadas.
No.
Y eso genera una sensación de.
No, si me vas a meter ya, soy el novio de la muerte y estas cosas, sí, más sí. Hundido ya, porque ya.
Claro,
eso,
es que.
Con eso eso me da repelús.
No, pero es que va por ahí. El tema pero no, eso, no va por otro
eso,
lado.
Eso me da repelús.
Sí, tiene las dos vertientes, ¿no? Muy claras. La vertiente religiosa, evidente, pues porque es una actividad o un acto, una serie de actos, ¿no? Las procesiones, de lo más destacado que tiene la Semana Santa a nivel público y que además, bueno, pues tras tantos siglos de historia, pues goza ya de unas tradiciones y de también unas expresiones artísticas. Tanto aquí, como bien sabemos, incluso más o bastante más en otros lugares de España, pues muy muy claras, muy arraigadas y yo creo que merecen todo el respeto, ¿no? del mundo, más allá de te puedas sentir próximo a esa forma de expresión o menos próximo, ¿no? Porque luego también tiene lo que supone a nivel cultural, ¿no? Más allá de lo que es lo puramente religioso. Desde el punto de vista religioso, yo creo que la Semana Santa es y la Pascua es mucho más que esta expresión externa. Externa digo por las procesiones. Evidentemente quien participa en ellas también tiene una dimensión interna religiosa, ¿no? Pero digo, más allá de esta expresión pública, pues la Semana Santa tiene un peso y un valor para las personas que somos cristianas, pues mucho mayor que cómo se expresa a nivel cultural en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos una buena prueba de cómo se vive esto también con la celebración de ayer, del Domingo de Ramos, en la que participó Papa Francisco, a pesar de que había estado los días anteriores con y sigue, ¿no? En cierto modo afectado por esa bronquitis, pero que también con un mensaje pues muy claro, ¿no? Hacia la comunidad cristiana y hacia el conjunto de la humanidad, ¿no? Desde los valores del cristianismo y, bueno, pues también para dar respuesta a los infinitos desafíos que tiene la humanidad en estos momentos, ¿no? Por eso digo que a veces hay una percepción como muy reducida, ¿no? En nuestras ciudades a la Semana Santa como este tipo de actos que tienen su valor, no lo niego, pero que es mucho más, ¿no? Para la comunidad cristiana.
Yo totalmente de acuerdo. Digamos, es la parte, entre comillas, pero la folclórica de la Semana Santa. Porque sí, luego no. Cada uno, como
es lo que
se ha expresado aquí genialmente, cuanto más creyente es uno, pues lo vive de una manera muchísimo más.
Sin duda, y como dice Sigor, por supuesto que con todo el respeto al mundo, pero quien está en el otro lado, no está en el mundo del cristianismo, etcétera, cuando ve eso, ve un espectáculo. Lo digo con todo el respeto, ve un espectáculo. Y es un espectáculo en el que de alguna manera, se está celebrando la muerte, ¿no? O recordando la muerte, ¿no? Y es un espectáculo muy épico, muy épico. Entonces, alguien que no está en el grupo y en la espiritualidad de los cristianos, ver ese espectáculo, pues le puede provocar dos cosas. A mí personalmente me provoca una misteriosa épica emoción, he dicho los desfiles militares, ¿no? Algo parecido a eso, ¿no? Y la verdad es que cuando me acerco, veo, incluso, joder, veo pasar, me da esa sensación. Quizás es que también tenga una cultura de cuando de chaval en el colegio con los curas hacíamos yo he desfilado en estas procesiones, ¿no? Me acuerdo de el padre José Julio Martínez, que tenía aquí los cristianos, ¿cómo eran los? No lo recuerdo ahora. Ahí he desfilado yo con mi capuchón y eso, ¿no? Pero visto desde fuera, me parece de entrada un poco anacrónico. Sí que me parece un espectáculo que el que quiera verlo bien. Y también me parece que quien tiene esa espiritualidad, pues que lo viva y lo pueda vivir con mucho interés, ¿no? Pero esa sensación me da. Algo parecido a lo que se hace en el Camino de Santiago. Mucha gente hace el Camino de Santiago con una búsqueda de espiritualidad y cristiana, ¿no? Pero hay otros que no lo hacen así. Hay otros que lo hacen pues por deporte y hay otros que los hacen también por mística. Uh-huh. O sea, son cosas que se... yo voy buscando una mística en el Camino de Santiago, andando con una mochila, yo solo por el monte y tal, y es fantástico. Si encuentras ese momento, ¿no? El otro encuentra otro, ¿no? Pero bueno, es algo.
No, hay gente, yo entiendo, hay gente para todo, pero sí. Casualidad está, son las vacaciones, así las llamamos, de Semana Santa. Y además, los días de vacaciones en nuestro calendario laboral, además coinciden con los jueves y viernes santos. O sea, bueno, esa es la realidad que subyace, que está detrás, ¿no?
Sí, sí.
Tal cual. Si no sería como en otros sitios que celebran esta semana, pero es semana de feria, o en Sudamérica le llaman así.
Ah, bueno. Uh-huh.
Semana de feria, de Semana Santa.
No, claro.
O sea...
Sí, sí, no, tenéis razón. Quien participa de eso con todo... Con todos los elementos a favor, desde luego va a disfrutar mucho más. Va a disfrutar, no, se va a meter más en el
y luego se celebran dos cosas: uno, la muerte y pasión de Jesús, y dos, la resurrección. Digo, porque esto tiene como has dicho, toda su épica detrás. Es decir, digamos, la historia acaba bien.
Sí. También hay dentro de estos elementos que pueden generar una mayor distancia, incluso rechazo por algunas personas, es que la expresión externa de la Semana Santa se identifica mucho con la muerte y todo lo que está alrededor de la muerte de Jesús, que obviamente, bueno, no nos vamos a poner aquí teológicos, que tampoco es el momento ni el lugar, ¿no? Que evidentemente tiene una profundidad y un peso dentro de la fe cristiana innegable y fundamental, pero como bien dices, o sea, sobre todo la vivencia y la experiencia dentro de la Semana Santa y la Pascua, el culmen es la resurrección, que parece que no se visualiza tanto en este tipo de, bueno, pues de expresiones, tal, pero bueno, pues yo creo que también va en ello y no está mal destacarlo. También añado un elemento que en una sociedad como la nuestra, cada vez más plural, más diversa, es interesante. Ya desde el año pasado y este año también coinciden en el tiempo los dos momentos espiritualmente más intensos del cristianismo y del islam, porque coincide que estamos en Ramadán también, ¿no? Y yo creo que es bonito cómo en nuestra sociedad, creyentes de una determinada confesión y de otra, una con mucha tradición, con mucho peso en nuestra sociedad, como es el cristianismo, y también otros que ahora mismo pues también cada vez reconocemos más en nuestra sociedad, también tenemos experiencias similares, ¿no? Y creo que también es bonito mencionar que también hay algunos encuentros en estos días tan importantes para el cristianismo como para el islam, Semana Santa, Pascua y Ramadán, también de intercambio, ¿no? y de encuentro entre ambas confesiones, y los tenemos aquí en Vizcaya, y eso también es algo interesante y bonito.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones. Decía un oyente, por ejemplo, decía que cada vez que recuerda que Kichi quería quitar las procesiones en Cádiz, pues hombre, no las quiso quitar. Se dio cuenta de que no podía eliminar ese tipo de celebraciones que ya trascienden incluso lo religioso, sí. Entran en el ámbito popular y demás, ¿no? Otro oyente que preguntaba por qué tienen que ir con capirotes y tal. A ver, el problema está que muchas veces perdemos la perspectiva, pero todo esto tiene una singularidad desde la época de la Inquisición.
O sea, no van con capirote en toda España.
No, pero
en Málaga van sin capirote.
Pero me refiero que si uno va y recoge por de dónde vienen esas tradiciones, pues es que tiene que remontarse al siglo XV.
Sí, sí, claro.
Claro, porque allí era el San Benito famoso, ¿no? Sí, porque sí. Los penitentes llevaban la cabeza tapada, llevaban esto. Bueno, pues de ahí viene todo aquello. Sí que es cierto que luego se ha revestido, y muchas veces con esto de las trompetas y tal, de un aire un poco militarista y esos desfiles, pero realmente todo esto tiene otras componentes distintas.
Yo siempre he tenido la percepción de que el capirote es un acto de humildad.
Es preservar al penitente.
Sí, es un acto de humildad. Es decir, yo voy a hacer un acto que es, evidentemente, que es un sacrificio, porque cuesta andar, pues de ahí, algunos van descalzos, etc. Y no quiero que nadie sepa que yo estoy haciendo este acto, ¿no?
Pues de ahí. Esa preservación de la identidad, pero viene de ahí. Estoy hablando de siglos atrás. O sea, es que claro, muchas veces tenemos una perspectiva tan corta que pensamos que esto viene justo antes de ayer, ¿no? Pero bueno, dejamos este capítulo, que tampoco era el que yo tenía inicialmente puesto en la cabeza. Pero bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623-1247-32 y en www.judithmaruri.com.
Arraya Maestu en la montaña Alavesa es la escapada ideal para la práctica de la escalada y la espeleología. Recorrer sus rutas, el aire puro del Parque Natural de Isqui, el yacimiento prehistórico de Achoste o conocer sus 16 pueblos con historia. Son experiencias únicas. Arraya Maestu es para disfrutarlo. Arraya Maestu Coudala.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. calzadosalonso.com.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, desde la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya te recordamos que estamos a tu lado cuando nos necesites. Nuestros programas y servicios son gratuitos. Infórmate en el 900-136.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Bueno, vamos ahora a entrar ya en lo que es el tema del día, ¿eh? Todo hay que decirlo. Porque ayer fue la presentación de Yolanda Díaz, como, bueno, presentando su nuevo proyecto político, Sumar, en el que sí, se sumaron muchos, faltaron otros. Sumó muchas formaciones políticas, desde Izquierda Unida, en Común Podem, Compromís, Más País, Equo, Alianza Verde. Bueno, pues estaban representados en el día de ayer en esa presentación pública de Yolanda Díaz, que lanzó algún que otro recado precisamente a la formación que pues faltaba, era Podemos, ¿no? Claro. Evidentemente las negociaciones todavía van a tener margen de aquí a cuando lleguen las elecciones, porque estamos hablando de 8 meses todavía. Estamos hablando de 8 meses de aquí a cuando lleguen, ¿no? Y ya veremos a ver qué es lo que da de sí. Ya veremos.
No solamente por los 8 meses que restan, sino porque tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones de muchísima importancia también para ver cómo se va, cómo va evolucionando la sociología electoral en todo el estado, en las cuales, bueno, pues la candidata ya anunciada para la presidencia del gobierno español, en principio no es candidata, no va a ser candidata, pero sí puede tener algún tipo de influencia. Quien sí se va a presentar son a esas elecciones, son en los diversos formatos que tiene en cada uno de los territorios del Estado español, Podemos y las diferentes organizaciones de ese espacio político, en las cuales algunas estaban ayer presentes en este anuncio, en este acto de presentación de Yolanda Díaz como candidata. Y bueno, pues ya como se ha dicho y como es notorio, pues con la ausencia de Podemos, ¿no? A mí me genera también bastantes dudas de cómo va a gestionarse este tiempo intermedio, ¿no? Si va a ser después de esta expresión de la diferencia que fue ayer en el acto de Yolanda Díaz, con hasta 15, creo que fueron 15 las fuerzas políticas que estaban allí presentes, si se va a caminar también a una ya confluencia, digamos, más plena con Podemos, o si puede ser unos meses de echarse los trastos a la cabeza en el previo y en el post de las elecciones municipales y autonómicas que se van a celebrar en el conjunto del Estado. En todo caso, en mi opinión, yo sí creo que el personaje a nivel político tiene una valía más allá de lo que pueda parecer su programa, su opción política, su recorrido. Tiene una valía que está bastante por encima de la media de la política española y obviamente es una oportunidad para toda la izquierda. A la izquierda del Partido Socialista es una oportunidad para tener un punto de inflexión en un proceso de deterioro bastante claro que está teniendo esta izquierda encabezada por Podemos, ¿no? Entonces, obviamente, esto se ve, esto es notorio. Y también no solamente se ve desde este espacio, sino que se ve desde el Partido Socialista, que lejos de entender como un problema esta acumulación de fuerzas en torno a Yolanda Díaz, si es que se produce totalmente, lo ve como una oportunidad para salvar esa mayoría, sin la cual es imposible que se repita el gobierno por 4 años más, el gobierno estatal. Con lo cual, bueno, es un panorama bastante complejo, ¿eh? Y luego podemos hablar de otros detalles si queréis, pero a mí me sale eso, pensar así, sí, sí, con este guante que nos lanzas.
Sí. A mí, yo lo que vi ayer, pues bienvenidos a la nueva política. Se presenta una persona, no hay detrás partido, no hay ideas, si dice que va de presidenta, no hay programa, ideas sí hay, lógicamente. Y dices, pues esto, bien, vamos a idolatrar a esta señora, o que nos cuente cómo va a montar esto, porque ella misma ha oído de la organización que le puso donde estaba, que era Podemos, que era una organización mucho más transversal, aunque ella dice que lo suyo va a ser transversal, pero lo suyo, no lo de los demás. Es decir, lo de ayer, si no está esta mujer, no existe. Y el resto, hasta ahora vivíamos una política que se constituía sobre ideas, sí. Ideas nacían los partidos y iban para arriba, y estamos existiendo aquí pues a una performance, como si te presentan a una cantante de rock que te encanta y dices, pues venga, vamos todos ahí. Sinceramente, creo que me da la sensación que es lo que vamos a empezar a vivir desde ahora, este mundo de, bueno, pues cómo soportamos a la diva y no cómo manejamos ideas y hablamos a los ciudadanos de qué quieren. Incluso ella hacía afirmaciones como diciendo, a mí no me sujeta a nadie. Sí, hija mía, te sujetarán tus votantes y te deberás a ellos. Hizo una serie de declaraciones que
a mí... Es un mitin, Pedro.
Pero que es un mitin que tiene...
Tú sabes, los mitines, todo lo que se dice.
Te estoy diciendo que bienvenido a la nueva política.
Sí.
Es lo que te estoy diciendo. Ahora, cada uno de los que estamos aquí pues se posicionará como entienda. Yo digo, bienvenido a la nueva política. Hay cosas que a mí me parece que cuando uno se presenta y más ahí, o sea, lo que vas a ir es a buscar votos, votantes y tal. Incluso siendo un mitin. Y oía frases que digo, me parece muy bien. Ya digo que me pareció una performance, pues desde ese punto de vista, espectacular. Es más, ha conseguido que, como bien ha dicho Koldo, sea la noticia del día y todos los medios se dediquen a hablar de ello. Gratis et amor. Pues bien.
Sí, la verdad es que, bueno, a mí me llama la atención la capacidad que tiene esta mujer de concitar pasiones y emociones en la gente. Eso es lo primero, su impronta, su liderazgo, me llama muchísimo la atención y me agrada, la verdad es que me agrada, me gusta. Digo, oye, esta mujer me gusta. Y en el conflicto este que estamos planteando, de que Podemos parece ser que no, de momento no se quiere sumar a la plataforma, y es evidente que todavía quedan por delante mucho tiempo para que pueda haber acuerdos, etcétera. Pero es que ahora, que ha sido un momento bastante, bastante álgido, nadie, ningún ciudadano, sabemos el por qué no se quieren juntar, independientemente de las primarias. No sabemos por qué. Es decir, hombre, si yo...
La lucha por el poder, esto es evidente.
Si yo no quiero entrar en tu casa, diré, no quiero entrar en tu casa porque tienes un perro que me da mucho miedo, ¿no? Y entonces, entonces dice, bueno, voy a quitar el perro y ven. Pero Podemos no ha dicho por qué. Solamente ha dejado por ahí un tema de las primarias. Y a mí eso de las primarias me hace recordar otras fechas en las que era muy importante para Podemos el quién iba a ocupar este puesto y quién iba a ocupar aquel otro y quién iba... Y me da la sensación que eso está debajo de toda la cuestión. ¿Quién, vamos? Y por eso no dan el paso adelante. Si no, dirían, oye, a mí no me gusta nada este proyecto que hace, que tiene Yolanda, pues porque por este motivo, por este otro motivo, por aquello. Razones, eso es política. No han dicho nada,
Yo creo que han dicho mucho.
Sí, por ejemplo.
No, a ver, el solicitar primarias, como lo solicita Podemos en este caso, es simplemente para tener un control sobre la gobernanza de Sumar. Claro. Es evidente.
Claro.
¿Qué ocurre? Pues que aquí se dan muchas circunstancias. Para mí yo creo que sí, que esa es la base fundamental.
Claro.
¿Qué es lo que me preocupa? Yo esta mañana, pues casi, pues a mí lo que me deja ese trasfondo de todo lo que está sucediendo ahora mismo es lo que la izquierda ha hecho siempre, ¿no? Que se pega tiros en los pies, o sea, normalmente, ¿no? Y al final acabas con el Frente Judaico Popular, el Frente de Judea Popular, y acabas como en la vida de Brian, o sea, disidente, tal. O sea, ayer mismo tú vas escuchando lo que iba diciendo, que es un monedero, que si no sé quién, que si no sé cuántos, Claro, y te da la sensación de que estás en el circo romano, y están allí, cada uno disidente, cada uno formando un grupúsculo. Es así, es la sensación. A ver, también, por ejemplo, yo, Sumar, que creo además que Yolanda Díaz, primero, es la política mejor valorada según el CIS, no tengo ninguna duda de que también, bueno, pues habrán apoyado bastante, pues algunos por buscar una alternativa, ¿no? No, no digo que no. Y es cierto que está sumando a muchas formaciones políticas, y suma muchas. Pero el poner como eslogan, por ejemplo, hoy empieza todo, cuando realmente tu base tiene que ser lo que empezó ya hace mucho tiempo Podemos, porque es tu base, porque la base ya la tienes hecha. Entonces, pues bueno, también creo que no son las formas que hay que tener un poco más cuidado. Sobre todo ella, que es bastante moderada y que va suave, etcétera. ¿Qué ocurre? Que lo que sí me preocupa de todo esto son, antes Pedro lo has insinuado, que son los personalismos.
No, yo no he insinuado. Lo he dicho. O
sea, los personalismos han desgastado a Podemos. Claro. No digo que lo han eliminado, ni mucho menos, que tiene todavía muchísima fuerza y la va a seguir teniendo. Pero los personalismos poco a poco han diluido a Podemos, y el problema está que me temo yo que si también vamos con personalismos aquí, pues esto pueden ser flor de un día, estas cosas.
Eso es así,
o sea,
de claro.
Que, bueno, hay que tener, bueno, es una opinión, ¿eh?
Y me parece triste, además.
Bueno, yo comprendo que todo se arma en función de lo que representa Yolanda Díaz, que es la figura, y eso pues genera tensiones, porque siempre hay egos y liderazgos que colisionan, nada más.
Y ese hoy empieza todo, no recuerda bastante también con el inicio de Podemos.
Por eso es que
existía en aquel momento una Izquierda Unida, claro, existía un PC, sí, existían,
claro, pues, el mismo comportamiento,
organizaciones a la izquierda del Partido Socialista con una implantación variable en el territorio español, pero que eran significativas.
A ver, Igor, los propios dirigentes de Podemos, los líderes de Podemos, todos parten de Izquierda Unida. La gran mayoría de ellos.
Hay una diferencia. Es decir, Podemos nace de un movimiento social espontáneo. Y yo me acuerdo que un momento, precioso.
Se apoya en un movimiento social.
No, pero
te digo que de los dirigentes, muchos de ellos venían de Izquierda Unida.
Sí,
ya.
Lógicamente.
Sí, pero que esa sensación de rompe y rasga con lo anterior, ¿no? Que es curiosa, sí, sí. Porque en aquel momento se hablaba de asaltar los cielos, de concitar una mayoría electoral en España que diese la vuelta a las cosas y al statu quo y a un modelo socioeconómico injusto, desigual, etcétera. Pero con el paso del tiempo, realmente incluso el espacio electoral es algo mayor, pero tiende a ser el mismo que tenía Izquierda Unida en aquellos años, de las primeras década y media del siglo, ¿no? 2000, a mediados de, bueno, pues 2014, 2015, por ahí, ¿no? En ese sentido, obviamente, pues también hay una reflexión que hacer, ¿no? Como a veces parece que efectivamente la izquierda y la izquierda alternativa se devora a sí misma en críticas. Y yo comparto lo que se ha dicho. A mí lo que menos me gusta, claramente, es esta forma de política basada en el yo, sí, que lo hace la derecha y lo hace también la izquierda. Es la política personalista que ya no tiene nombres ideológicos, sino que tiene nombres propios de personas, que son las que, bueno, articulan también. Parece que tiene que ser así, porque las personas en el imaginario político actual, pues llama más la adhesión hacia una persona en concreto que tiene su notoriedad pública, o también a la contra, llama más, moviliza más el ir en contra de alguien con nombres y apellidos. Digo, recordemos Pablo Iglesias, vamos, cómo movilizó en contra. Hasta tal punto que ya era, vamos, una cosa, era el diablo, y se cabía todo contra Pablo Iglesias. Es que eso también hay que reconocerlo, que está en el bagaje de Podemos y cómo ha evolucionado Podemos y la erosión que ha tenido, ¿no? Pero a mí, desde luego, no me gusta. No sé si tiene que ser así, pero me gustaría, al menos yo preferiría, ya como ciudadano, que quien se presente a unas elecciones no lo haga desde esas propuestas tan personalistas, sino desde un programa, desde una propuesta política.
Pasa que, Igor, eso es que teniendo razón, y yo esto comparto contigo, porque yo hablo que el gran problema de estos elementos es el personalismo. Esto es como cuando haces, eso es como cuando tienes un, voy a trasladarlo, ¿eh? Es como cuando tienes una empresa y quieres lanzar tus productos y al final coges a un famoso para que venda tus productos.
Sí.
Pero claro, el famoso de repente mañana puede cometer una tropelía y te quedas con la colgado de la brocha, ¿no?
Sí.
Pues en este caso, dependiendo de lo que haga ese líder o esa lideresa, pues puedes encontrar un problema. ¿Qué ocurre? Que en política siempre se ha hecho ese reduccionismo. Se hizo en la época de Felipe González, donde se puso la figura de Felipe González y se le votaba por guapo. Antes se le votaba a Adolfo Suárez y uno se olvidaba de lo que había detrás y las siglas. ¿Qué ocurre? Pues que luego, cuando ese líder se desgasta, porque los líderes se desgastan, pues te encuentras un problema. Pero es que con el Partido Socialista ahora mismo está ocurriendo con Pedro Sánchez, por ejemplo. Está ocurriendo. Ya hablamos del sanchismo. O sea, no hablamos de otra cosa. Hablamos de un Partido Socialista de Pedro Sánchez. Cuando realmente el Partido Socialista, pues fíjate, acabo de tener una entrevista ahora hablando de Fernando de los Ríos. Claro, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Cuando y gente que participó en la Segunda República, etcétera. Claro, son nombres que al final pues eran otra cosa distinta.
Y esa es la cuestión.
Y en el caso
de no hay otra, ¿eh?
Y en el caso de Podemos, el gran problema de Podemos, a ver, uno coge la imagen del arranque de Podemos y es que ¿quién queda de los fundadores? Durante todo ese periodo fueron desapareciendo. Algunos se convirtieron en el disidente del Frente Judaico, el otro no sé qué dónde, y fueron acabando uno con otros.
Han tenido unas guerras intestinas.
Pues por eso.
Ten en cuenta que partía de un movimiento social donde se aglutinaban muchísimas, yo creo que ideas, etcétera, que de hecho en principio ilusionaba un montón, pero luego las guerras intestinas se lo llevaron por delante. Y de luz y taquígrafos para todo, a la palabra más oída de todos esos movimientos, discreción. Es decir, lo contrario, que a mí me han acabado hartando. Exactamente, le han dado la vuelta al calcetín sin pestañear. Porque yo también creo que, bueno, pues al final lo que luchan también es por mantenerse en el machito, muchos.
Ya, pero
es así de claro. Porque las limpiezas intestinas que ha habido en todo el movimiento de Podemos es increíble, o sea, es una cosa.
Bueno, pero eso suele ser tradición de la izquierda, ¿eh?
Yo, como decía,
Igor, que tú conoces también esa película.
Sí, parece
el eterno retorno.
Eso es un bucle, ¿eh? Es que sí, estamos en bucle. Sí. Uno coge la izquierda y está en bucle. O sea, dice, pero bueno, pero estáis otra vez así.
Pero en definitiva.
Jo, pues no hemos tenido experiencia.
No les queda más remedio, tanto a la plataforma de Yolanda Díaz y a Podemos, etcétera, y al PSOE, sobre todo a estos, no les queda más remedio que llegar a un acuerdo, si quieren seguir gobernando. Se pueden pegar o tirarse los trastos y muy bien, y hasta, y seguirán pegándoselo toda la vida, ¿eh? Pero si se juntan, tienen todas las probabilidades, o unas probabilidades muy altas, de nuevo seguir en el gobierno. Y eso es. Está clarísimo, eso yo creo que lo vemos
a ver,
todos.
Si se ponen a hablar de programa y de ideas, probablemente la confluencia, bueno, probablemente no, seguro, es no, lógica, pero es
si van a discutir
el problema es que no se está hablando de eso, ni van a hablar de eso. Entonces,
no, es que, claro, es que es eso, son los puestos. Oye, poneros de acuerdo, porque si no os ponéis de acuerdo, una vez más, pues la izquierda se va a quedar abajo. Están obligados necesariamente a entenderse. No sé si el último día, el anterior, pero están obligados.
Hay una parte del programa que efectivamente yo creo que el porcentaje de coincidencia es altísimo, sino prácticamente total, ¿no? Luego, ciertamente los estilos de hacer políticas son diferentes, ¿eh? Y lo hemos visto en las últimas polémicas en que se ha visto envuelto el gobierno, la parte morada del gobierno, ¿no? Con la ley del sí es sí, cómo ha evolucionado ese tema. Yo creo que la gestión por la parte de Podemos, porque ahí estaban sus cabezas indudablemente, ¿no? Irene Montero y equipo. Ha sido, desde mi punto de vista, lamentable. O sea, no, yo creo que no, más allá de que tenga más o menos razón en entender que ha habido una operación de acoso hacia tal,
bueno, vida,
bien.
Vida,
pero sí. no lo podían haber hecho peor, hasta incluyendo faltas de respeto, no a la disidencia, sino a veces hasta las mujeres que han sido víctimas, que no digo que lo hayan querido hacer, pero han sonado así y han tenido que pedir perdón. O sea, desde una soberbia muy llamativa. Sin embargo, cómo se ha situado Yolanda Díaz en este, en este contexto, pues evidentemente si podía ponerse de perfil, se ha puesto y lo ha conseguido. Y cuando daba un mensaje en otro tono diferente. Creo que es una persona que también se le percibe como dialogante, capaz de acuerdos y desde el punto de vista intelectual, pues ya hay, ya se ha vuelto un clásico. Los debates que tenía cada vez que le hacían una pregunta parlamentaria y cómo el que le intentaba acorralar acá salía con el rabo entre las piernas porque pues dialécticamente es muy potente Yolanda Díaz, eso es evidente. Pero desde luego aquí nos vamos al terreno de lo personal, ¿no? Y una propuesta política es mucho más que una persona, por mucha valía que tenga, que yo reconozco la valía de Yolanda Díaz, sin duda. Ahora bien, Podemos como tal, yo creo que tiene que mirarse esta forma también de funcionar, de presentarse a la ciudadanía, o cómo entender, bueno, que en fin, que la otra parte puede tener razón también, o sus razones, ¿no? Hay cierta soberbia, que yo creo que la soberbia no debe ser ni de derechas ni de izquierdas, pero me parece que desde el punto de vista de los valores que defiende la izquierda, la soberbia debería estar apartada, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones que tendrán que limar. Pues bueno, estabais diciendo programa, ayer no se presentó un programa, ayer se presentó un mitin.
Eslóganes, sí, bueno, unos eslóganes.
Pero eslogan es que y ya antes, está. Hasta hoy, en 8 meses que lleva hablándose de Suma, en ningún momento
pero es que
se
el,
ha presentado
pero,
un programa.
Pero es que el programa es el mismo que Podemos.
Claro, claro.
Es que es el mismo programa.
Pero es que lo diga. Si es así de fácil.
Pues ya te digo yo que es así.
No, pues que te coja, te fiche.
Y no, no, dices, a mí no tiene que fichar claro, nada. A mí no tiene que fichar
ella,
nada.
Ella no lo dice. Y ella a veces juega muy bien con los silencios y ha jugado en la última etapa con los silencios.
Pero tiene que ver con los errores pero que bueno, ella percibe que hay en la parte de Podemos y que quiere evitar.
Pero si quieres además ir, como dice ella, para presidente del gobierno o presidenta del gobierno, pues tendrá que, digo yo, o salvo que ya no, que es bienvenidos a la nueva política donde, como has dicho antes, votamos si es guapa, fea o... O calza no sé qué.
Bueno, eso
muy
yo,
triste.
Se lleva yo una,
eso cuando lo has dicho antes, digo, bueno, es una lectura. Me parece que no, que la sociedad es infinitamente más inteligente cuando va a votar. Cuando va a votar, ¿eh? Infinitamente más
Pedro,
inteligente.
¿Cuánta gente se lee el programa electoral de un partido? Te voy a decir una cosa. No se lo leen ni los del partido. Pero no el votante, no. Los que están dentro.
Bueno, entonces como
muchos
hemos empezado,
ni se lo leen.
Por eso hace falta ideas.
Entonces,
pero la gente sí sabe que bien, o sea, hablas tú eso, todos los días de las ideas de derechas, de izquierdas, tal. La gente sí entiende el mundo de las ideas.
Hombre, claro, cuidado. Hay unos rasgos,
y
hay unos rasgos que tienen
que esta mujer es lo que nos tendrá que decir, qué ideas maneja.
Pues eso, hay unos rasgos reconocibles en lo que es la izquierda, lo que es la derecha, son reconocibles. Luego ya entrar en el detalle. El detalle del programa, yo lo siento, yo es que ahí cada vez me... Y os voy a decir
yo
una
creo
cosa.
Que la
os
gente a... de los programas sabe mucho más os... de lo que pensamos no, pues, que sabe pues... estas afirmaciones generales
no.
Bueno,
te voy
yo
a hacer...
sí me lo he leído el resto
Pedro te voy a hacer si quieres, si tienes un ratito, te voy a hacer un día una prueba ahora que estamos en campaña electoral. Vas a coger los programas de dos partidos antagónicos, no digo Vox, digo dos partidos de los que se presentan en las elecciones tradicionales, por poner un ejemplo. El 70%, no tengo un dato, pero 70-75% igual, clavado.
A ver si
no más.
La pregunta no es sobre el programa, es si luego lo van a cumplir o va a ser el guión. Y si no lo puedes cumplir, ¿vas a dejar el machito o vas a seguir? Porque el problema, hay gente que se acaba cansando porque dice, me dicen un programa y al día siguiente se puede hacer lo contrario y no pasa nada. Entonces, el día que se valoricen de verdad los programas para las elecciones... yo cuando digo todo esto porque cuando he empezado bienvenido a la nueva política es esta mujer lo que sí ha hecho ya es destapar, es decir, no hace falta todo lo demás, vamos aquí a estas performances y ya saben ustedes lo que votan y luego ya haremos un poco lo que nos dé la gana y da la sensación de hecho ya estamos en ese modelo político, pese pese a que se presenten bueno, partidos y tal.
Dicen algunos oyentes, dice, visto lo visto, si el PNV quiere seguir viviendo cómodo en España, ya le puede empezar haciendo guiños al Partido Popular. O sea, que da por esto de que aquí puede haber ruptura, ¿no? Otro dice, quieren poltrona, como pasó en Andalucía. Algunos, ¿se le olvida a la izquierda su responsabilidad para con la mayoría de las mayorías necesitadas? ¿Ya las tienen suficientemente en cuenta? Dice otro oyente. Dice, es curioso que lo que achacáis a Podemos, personalismos de poder, etcétera, se lo obviéis a los partidos tradicionales. No, no, yo soy el primero que ha dicho, fíjate, me he remontado a Adolfo Suárez y Felipe González y a Pedro Sánchez, o sea que no, todos los partidos buscan al final una figura referencial.
Al final presentas a alguien a la presidencia, esto es clarísimo, ¿eh? O sea, pero lógicamente a los partidos, cuando ya es partido, no, pues, quiere decir que detrás hay una base, que le nombrarán a X.
Sí, ¿tienes? Otro oyente dice que a Unidas Podemos, aunque los personalismos no le hayan favorecido, fundamentalmente lo que le ha desgastado es la persecución mediática, de eso ha tenido mucho, por desgracia. Los egos personales son los que han destruido el proyecto ilusionador que prometía Podemos. Ahora que el barco se hunde, hay movimientos de acercamiento a un árbol que da mejor sombra y tiene nombre, Yolanda Díaz. Otro oyente que dice, a Yolanda Díaz se la conoce como la reina del acuerdo, pues vaya, en su primera cuestión no lo ha conseguido. No, la verdad que no. Bueno, otro, ¿para qué sirve leer un programa? ¿Lo cumple alguien? ¿Se les obliga a cumplirlo? Es un engaño todo. Dice, Podemos se cargó a ganar las elecciones madrileñas por no juntarse a Más Madrid y ahora quieren hacer tres cuartos de lo mismo. Programas. ¿No ganó Ayuso con su foto y libertad? Sí, lo ganó. Sí, simplemente. Con esa, con una hoja en blanco, prácticamente. Uh-huh. Así ganó. Ni programa ni puñetas. Nada. Eso fue lo que ganó las elecciones. A ver, ya hay cosas que luego a mí me llaman mucho la atención. Iba a extrapolar algo, pero alguno dirá, este está resentido. Dice, no, en el caso de Ayuso ganó las elecciones con una foto, punto, y en el caso de las del Atleti sin comparecencia pública. Ya lo he dicho, ¿no? Ya está, o sea, sin nada, no me miras así, Pedro. Digo, no, la actual presidencia, que prácticamente ni comparecía en ningún sitio, ni hacía nada, pero bueno. Bueno, oye, y arrasó. Yolanda Díaz, que se ha aprovechado de su posición en el gobierno para formar Sumar, siendo muy poco generosa con sus compañeras de Podemos. Todo eso nos lo dicen los oyentes.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Novedades del hogar. Especialistas en cortinas y decoración de ventanas. Durante este mes descontamos el IVA en los artículos de temporada de ropa para vestir tu cama y también confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Novedades del hogar. Cortinas, alfombras, toallas, Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Reciclos zure irira iritsi da. Birziklatze utzagatik sariak irabazteko aukera emango dizun aplikazioa. Parte hartu edari latak eta edarien plastikozko botillak birziklatzen. Zaindu zure ingurunea eta irabazi sariak. Deskarga tu Reciclos aplikazioa eta hartu parte etorkizuneko birziklapenean. Ekoendez, Basauriko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
Pues esto sigue dando para mucho, ¿eh? Sigue dando muchos comentarios. Alguno dice que, por ejemplo, había un oyente que aquí decía que lo de eso de que Podemos no quiso unirse a Más Madrid es falso, que Más Madrid se negó, como se niega ahora, legítimo. Bueno, pues sí, claro, es legítimo. Todo lo que haga cualquier formación política de este sentido son cuestiones legítimas, ¿no? Dice lo mismo que Valdoví a nivel nacional, pero en el regional sí, pero en el regional no. En un sitio tienen poder y en otro es irrelevante, por eso quieren a nivel nacional, pues bueno, pues muchos de los conflictos que ya veremos cómo se van dilucidando, ¿eh? Porque ahora lo que estamos ya, bueno, nosotros ya casi acabando la tertulia, pero en el día a día, que es lo que acontece, ¿no? Lo que nos lleva. Muchas veces se nos olvida eso, que lo que tenemos por delante es otra cosa. Es que aquí estamos metidos ya en una precampaña electoral.
Sí.
Por cierto, que me salió una noticia ahora mismo aquí de cómo la coordinadora del grupo de feminismo e igualdad en Sumar pues contribuía, dice, pues que es que ahora ya empiezan a aparecer los nombres propios también en todos los lugares. Y aquí en Euskadi, recordemos que, curiosamente, lo que no se ha conseguido en el conjunto del Estado, en Euskadi se ha conseguido para estas elecciones. Porque Podemos Aldugu, Izquierda Unida Ezker Anitza, Verdes Equo y Alianza Verde se presentan juntos.
Qué bien.
Por ejemplo, aquí en Euskadi se presentan juntos para el 28M. ¿Pero qué ocurre? Pues que Podemos Aldugu no estuvo en Sumar, aunque yo le escuché unas declaraciones a Miren Gorsetegui y, bueno, hablaba de la incompatibilidad por poder estar, sí, tener que estar en un acto aquí, ¿eh? O sea que tampoco era un negar la mayor, sin más.
Sí, los problemas de agenda tan recurrentes que suele haber en estos casos, ¿no?
Siempre
sí,
tienes será, un meeting. Sí, sí, no, hombre, ahí estuvo en un meeting.
Sí.
Pero bueno, pero quiero decir que sí que es cierto que en Euskadi, por ejemplo, se ha conseguido eso. ¿Qué ocurre? Pues que también hay discrepancias en la propia composición de Podemos. En Podemos, en su momento, había dirigentes que quedaron descabalgados y que ahora son los que están apoyando a Yolanda Díaz.
Claro.
Entonces eso es lo que... Entonces, digamos que ahí van a estar las tensiones también en todos los lugares, ¿no? Bueno, pero vamos a esperar acontecimientos. Oye, para este proyecto, el de Sumar, y que veamos si cristaliza o no cristaliza, le quedan meses.
Sí.
¿Eh? Para el resto lo que nos quedará será tertulia, porque enseguida tendremos ya las elecciones aquí al lado. Sí. Y esas son importantes, ¿eh? Que a la gente se lo olvida, pero diputaciones forales y ayuntamientos a mí me parecen críticas, y más en nuestro caso, que por cierto es donde se llevan las finanzas.
Bueno, sí. Y la influencia en el día a día, bueno, es difícil comparar, pero son, sí, lo que salga de las elecciones de mayo influye, vamos a decir, tanto en nuestro día a día, si no más, como lo que se decida o salga a nivel estatal a final de año.
Probablemente más.
Sí. En nuestro no, día no, pero día, estoy pensando también más, en los municipios, en los barrios, sí, y luego además el peso que tienen aquí, indudable, las diputaciones forales, eso está clarísimo, ¿no?
Sí. Por eso, es que es muy relevante y yo creo que muchas veces se nos olvida y perdemos la perspectiva, por si acaso. Bueno, pues hemos llegado así al final. Igor Irigoyen, Pedro Marina y Mikel Jauregui, que tengáis una buena jornada, un buen día, ¿eh?
Igualmente, eskerrik asko. Feliz Semana Santa.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después Segundo Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y Mai Madrazo. Nosotros volveremos mañana, a las 6 de la mañana levantaremos la persiana. Así que carpe diem, sed felices, o intentadlo por lo menos. Venga, agur.